Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, estrenamos nuevo día, miércoles 20 de febrero. Seguimos en invierno, pero con un tiempo de primavera, mediodía, en este febrerillo loco que dicen los del tiempo. Hoy volveremos a alcanzar los 18 grados en la zona sur de la comunidad, 16 en la capital. Hay mucho contraste entre las horas centrales del día y las primeras de la mañana, como ustedes pueden comprobar ahora mismo, porque ahora mismo hace frío. 4 en Madrid capital, 3 en la zona sur, 2 en la sierra, pero a media mañana, pues entre 16 y 18 grados, que no está nada mal en el febrerillo loco. Es noticia en este día que el diálogo con los independentistas, el que se rompió, vuelve a estar en el centro del debate. De hecho, se espera en el Congreso a las 9 una sesión de control más que animada, después de lo visto ayer en el Senado. Es la penúltima sesión de control, según el calendario de esta legislatura. Ayer tuvo que escuchar reproches el presidente del gobierno, tanto del PP como de Ciudadanos, por su diálogo con los independentistas, y los independentistas a su vez acusaron a Sánchez de que el diálogo haya fracasado. Sánchez ha conseguido colocarse en la equidistancia, en el medio, lo que pasa que luego en el Congreso el Partido Socialista votó no a una propuesta del Partido Popular para que el Código Penal contemple como delito, otra vez, como en los tiempos del gobierno de Aznar, que lo eliminó luego el gobierno de Rodríguez Zapatero, el referéndum ilegal, porque dos referéndum ilegal les ha habido en estos años desde que se derogó y se eliminó esa figura del Código Penal. La campaña va para muy largo y de hecho ya se está hablando esta mañana de que no habrá gobierno hasta octubre, entre unas elecciones y otras. El Partido Socialista ha presentado su lema y es noticia porque el lema es igual que uno que empleó Vox en noviembre del 17 o el Partido Popular en octubre del 15, la España que quieres. Mucho se va a hablar de España en esta campaña electoral. ¿Y de la España que quieres? La España sin reformas, porque lo de las pensiones, otra vez sin acuerdo, y va para largo. Y es una cuestión urgente, pero no acaba de hacerse un plan de viabilidad de las pensiones que asegure el futuro de las pensiones de todos. Es noticia de nuevo el Tribunal Supremo, que hoy celebra la quinta sesión del juicio. Siguen desfilando los miembros del antiguo gobierno de la Generalitat, procesados por rebelión. Hoy los consejeros Rull y Bassa, ayer los consejeros Turull y Romeva, que dijeron algo muy relevante, que es que insistieron en esa idea de que la democracia está por encima de la ley, que es la idea que defiende el independentismo públicamente, lo dice Torra, o lo dijo Junqueras en el juicio, o lo repite una y otra vez Puigdemont, que la democracia está por encima de la ley, cuando en realidad la democracia es la ley, y hay que cumplirla. Por mucho que uno quiera votar, si no está dentro de la ley, es muy complicado mantener esa posición sin que a uno le sienten en un banquillo de los acusados, que es lo que le están ocurriendo a los independentistas catalanes. El juicio va a intentar comprimirse para que no coincida con las elecciones. De hecho, ya la semana que viene empieza el desfile de los testigos, empezando por el presidente del gobierno, Rajoy. El martes 26, Rajoy testificará ante el Tribunal Supremo. El tribunal incluso va a habilitar los lunes para que se pueda llevar a cabo el juicio y acabar cuanto antes, si es posible antes del 28 de abril. La Crónica de Madrid, el diario ABC, cuenta hoy que un informe de la alcaldía concluye que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís, ocultó su cargo durante 3 años como administradora de la sociedad familiar, siguió vinculada laboralmente a esta a través de un bufete de abogados, según ABC. ABC, que acusa de mentir a Villacís, este incumplimiento, omisión o falsedad de los datos podría conllevar una sanción administrativa o el traslado de los hechos a la fiscalía por si pudiera ser constitutivo de un ilícito penal. Ayer Villacís negaba que hubiera ocultado que era administradora de la sociedad, porque no lo era desde 2011, aunque, y esta es la cuestión, no lo había registrado oficialmente hasta el año pasado. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, ahora mismo la noticia también es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues se va incrementando el tráfico poco a poco. Se nota ya que la hora que es. Encontramos la M40 especialmente desde Ciudad de la Imagen hasta los túneles del Pardo en sentido a 1. Barrio de la Fortuna en sentido norte. Villaverde hacia la 4. Desde Vallecas hasta Coslada en sentido a 2. Y en los accesos a 2, Torrejón y San Fernando. La A4 en Pinto y Butarque a 42. Muy congestionada a su paso por Parla. Y también la A6 muy complicada en Majadahonda y el plantío.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 5 minutos. A la espera de que llegue la sesión de control de las 9 en el Congreso. El anticipo lo tuvimos en el Senado, en la sesión de control en la Cámara Alta. El presidente recibió reproches tanto del Partido Popular como de los independentistas. Se situó entre medias, aunque bien es cierto que en el Congreso el Partido Socialista votó en contra de esa iniciativa del Partido Popular para que el referendo ilegal vuelva a ser delito y esté contemplado en el Código Penal, informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez marca distancias con los independentistas en un giro político que no se cree el senador Ignacio Cosidó.
Ustedes no quieren dialogar porque tienen auténtico pavor a que los elementos más radicales del independentismo les señalen a ustedes y digan que son unos traidores que han engañado durante 10 años precisamente a la sociedad catalana.
Usted intenta ahora ocupar una cierta equidistancia entre quienes estamos con la Constitución y quienes quieren romper España. Pues mire, entre los CDR y la Constitución no hay espacio.
Mensaje desde el Senado el mismo día que presentaba por la mañana la precampaña socialista de rojo pasión con cambio de la rosa por un corazón y subrayando en el lema la palabra España. La España que quieres plantea la elección entre dos modelos de país.
Uno que avanza y otro que retrocede. Uno luminoso y otro en blanco y negro.
El lema acompañará a Sánchez durante la etapa que compagina el traje de candidato con el de presidente. Esta mañana se pondrá ambos en la sesión de control del Congreso de los Diputados.
Partido Popular y Ciudadanos se quedaban ayer solos en el Congreso en su defensa de la prisión para quienes convoquen o participen en la organización de un referéndum ilegal como el del 1 de octubre de 2017 en Cataluña o el 9 de noviembre de 2014 en Cataluña. Ángeles Martín.
La proposición de ley de los populares pretendía establecer penas de cárcel de entre 3 y 5 años a los cargos o funcionarios que promuevan esas consultas ilegales. La portavoz del Partido Popular, Dolors Montserrat, censuró al ejecutivo de Pedro Sánchez por estar, dijo, próximo a Carles Puigdemont.
Al votar en contra hoy de nuestra iniciativa, ponen en evidencia que pueden liquidar España a cambio de Moncloa. Al votar en contra de esta iniciativa, ponen en evidencia que están más cerca de Waterloo que de la Constitución.
El socialista Juan Carlos Campo criticó que la iniciativa del Partido Popular no reforzaba el Estado de Derecho.
Confunden el castigo del delito con la solución del problema, y por ahí no se va. Ni con esta iniciativa se refuerza el Estado de Derecho, ni se refuerzan nuestras instituciones del Estado.
Una proposición de ley que obtuvo 176 votos en contra, 165 a favor y 0 abstenciones.
Mientras tanto, quinta sesión del juicio del proceso independentista en el Tribunal Supremo y está previsto que declaren los exconsejeros Rull y Bassa. Ayer turno para Turull y Romeva. Resume lo fundamental, Lupe Ortiz.
Romeva y Turull se declaran presos políticos encarcelados por defender la independencia y cumplir la voluntad ciudadana.
Buscamos el equilibrio entre cumplir todas las diligencias y hacer efectivo lo que era un compromiso nuestro con los ciudadanos de Cataluña sobre algo que, insisto, no merece reproche penal.
Que esta no es una utopía, sino que es algo que es perfectamente factible.
No hay delito porque no han provocado un alzamiento y rechazan la violencia. Han intentado siempre, sin éxito, dialogar.
Como decía Machado, antes de dialogar hay que escuchar. No se nos ha querido ni escuchar.
Descartan la rebelión y la malversación. El 1-O no costó nada. Y de las urnas, Turull, que las presentó en público, no sabe nada.
Bueno, yo las urnas, aún a día de hoy, no sé cómo se adquirieron y cómo llegaron a su destino.
Que se devuelva la incómoda carpeta catalana al ámbito político, le pedía Romeva al tribunal.
Que devuelvan esta carpeta, aunque sea incómoda, porque es incómoda, ahí de donde nunca debía haber salido, que es a la política.
La semana que viene, el tribunal ha citado a los primeros testigos políticos como Rajoy, Montoro, Turren o Urkullu, comparecencias alejadas de la campaña electoral del 28 de abril.
Pues ya estamos con los pactos postelectorales y no estamos ni cerca de las elecciones. Sigue centrando este asunto estos primeros días después de convocarse las elecciones, especialmente por el anuncio de Ciudadanos de no pactar con el PSOE de Sánchez Flor Carazo.
Albert Rivera justifica su rechazo a pactar con Pedro Sánchez porque dice pretende reeditar el acuerdo con los golpistas.
Sánchez es un problema y que hay que enviarle democráticamente con votos a la oposición. Cada voto a Ciudadanos va a ser un voto para que Sánchez se vaya a la oposición y para que España tenga por fin otra vez un gobierno constitucionalista.
Pero la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, no se fía del líder de Ciudadanos.
El partido Ciudadanos, pues un día se va a dormir socialdemócrata y otro día se levanta liberal.
Desde Unidos Podemos, Irene Montero celebra la decisión de Rivera.
Yo creo que es una buena noticia para España que ahora, de nuevo, queden muy claras las posiciones y que quede claro que Ciudadanos es un partido de derechas que, en caso de gobernar, va a gobernar con el Partido Popular y con Vox.
Los partidos independentistas animan a Sánchez a ser valiente si quiere contar con su apoyo. Los socialistas insisten en que su pacto es con la sociedad. Gabriel Rufián, de Esquerra, Adriana Lastra, del PSOE.
Nosotros siempre encontremos una izquierda española valiente, podrán contar con nosotros. Forma parte de nuestra trayectoria.
Nosotros el único pacto que contemplamos es lo que hemos hecho durante estos meses, que es un pacto con la sociedad.
El PNV cuestiona que Ciudadanos ponga límites a los pactos postelectorales.
Mientras tanto, no ha habido pacto en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo sobre las pensiones en Calla por no lograr cerrar unas recomendaciones que estaban muy cerca del consenso y en las que se trabajaba desde hace más de 2 años, con lo que se echa el cierre otra vez sin acuerdo para la viabilidad futura de las pensiones, informa Pablo López.
La actitud de Podemos reclamando nuevas medidas han impedido un pacto que los grupos se comprometían a buscar antes de entrar en la reunión del Pacto de Toledo. Aspectos como recuperar los 65 años como edad de jubilación o favorecer a las mujeres por su menor cotización han dinamitado las posibilidades de aprobar las recomendaciones en las que se ha trabajado durante los últimos meses. Mercé Perea, Partido Socialista.
Lo que estamos diciendo es que ya no va a haber ningún consenso más. O pones mi coma, no te lo acepto. Y eso no es la política.
También mostraba su decepción Sergio del Campo de Ciudadanos.
Ha sido una muerte anunciada, una sorpresa.
Podemos, por su parte, se acoge a la idea de que había acuerdo en muchos de los aspectos de las recomendaciones del pacto, por lo que el gobierno podría sacar adelante, mediante Real Decreto, dichos acuerdos, como por ejemplo en materia de revalorización de pensiones. Aina Vidal, en Comú Podem.
Exigimos al gobierno que saquen un decreto en este sentido, con la recomendación número 2. Lo dijimos desde un principio. Si bien es cierto que el Pacto de Toledo no ha logrado un acuerdo global, sí que existe un acuerdo cerrado en lo relativo a la revalorización de las pensiones.
Por tanto, el acuerdo que modificará el Pacto de Toledo y el panorama de las pensiones queda pendiente para la próxima legislatura.
7:12. La Guardia Civil esclarece la muerte del concejal de Izquierda Unida en Llanes, Javier Ardínez. El inductor del crimen, que ha sido detenido junto a otras 3 personas, era un amigo cercano a la víctima y marido de una prima de su esposa, que encargó su asesinato por un móvil sentimental, Elia Fernández.
Un asesinato por encargo motivado por los celos. Su presunto cerebro era primo político de la víctima. Con la ayuda de otro de los detenidos, supuestamente contrató a 2 argelinos para que matasen a Javier Ardínez porque sospechaba que tenía una aventura con su mujer. Es la hipótesis de la Guardia Civil tras una investigación muy complicada. Francisco Javier Puerta, jefe de la Comandancia de Gijón.
La investigación ha sido muy compleja. Se han estado tratando muchísimos datos y sobre todo con mucha paciencia y muy buen trabajo.
El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, espera que los culpables sean juzgados cuanto antes.
Siendo un día inevitablemente triste, también es un día esperado y que permitirá, sobremanera, a la familia avanzar, pues todo apunta a que quien ha perpetrado este asesinato está más cerca de ser juzgado.
La juez encargada del caso podría tomar declaración a los arrestados mañana.
Completamos la crónica nacional a esta hora de la mañana con otras noticias que resume Ángela Beato.
Más de 1 millar de cultivadores de cítricos de toda España han protestado ante la sede de la Comisión Europea en Madrid contra los precios que reciben por sus cosechas. Exigen un cambio en las políticas agrarias y en particular sobre los acuerdos comerciales con terceros países que les dejan en desventaja. Para denunciar su situación han repartido 3.000 kilos de naranjas en el Paseo de la Castellana. Un juez de Sevilla ha procesado a Francisco Javier García, conocido como el Cuco, y a su madre por un presunto delito de falso testimonio en el juicio por la muerte de Marta del Castillo. Considera el magistrado que urdieron un plan para engañar al tribunal sobre lo ocurrido aquel día de 2009. La familia de la joven sevillana confía en que esto ayude a reabrir el caso y llegar a encontrar su cadáver. Y un arroz con setas del menú degustación podría ser el causante de la intoxicación que ha provocado la muerte de una mujer en Valencia. Otros 9 clientes que comieron en el mismo restaurante Riff, allí en Valencia, con una estrella Michelin, también sufrieron afecciones gástricas, aunque más leves. El restaurante permanece cerrado al público hasta descubrir la causa.
Última hora, la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Venezuela, el Parlamento autoriza el ingreso de la ayuda humanitaria para que se haga efectiva el sábado, mientras el gobierno de Nicolás Maduro se niega a la entrega. Entre tanto, Juan Guaidó comienza a designar a diplomáticos en los países europeos que le han reconocido como presidente encargado, entre ellos el embajador para España, el opositor Antonio Ecarri. En Francia, 2 asuntos. En Marsella, un hombre hiere con un cuchillo a 2 personas y muere al ser abatido. De momento, las autoridades no afirman que se trate de un acto terrorista, tampoco lo descartan. El atacante había estado en la cárcel por asesinato. Y el otro asunto es que el país se ha movilizado contra el antisemitismo, con varias concentraciones por todo el territorio y una condena generalizada de la clase política, entre ellos del primer ministro Édouard Philippe y del presidente Emmanuel Macron, quienes destacaron que es necesario denunciar lo inaceptable.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid, empezando por las informaciones hoy, por segundo día consecutivo, el diario ABC en relación con esa sociedad en la que tendría relación la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, el periódico aporta hoy nuevas revelaciones en torno a Begoña Villacís. Escribe un informe de la alcaldía en el que se concluye que Villacís podría ser sancionada o que incluso podría llevarse esos hechos hasta la fiscalía. Cuéntanos, Loli Jurado.
Es un documento interno que obra en manos del gabinete de la alcaldía desde el 6 de mayo de 2018. Según concluyen las 15 páginas de ese informe, Villacís declaró que su vinculación como administradora solidaria de esa entidad acabó en 2009. Ayer mantuvo la versión de que en esa fecha vendió las participaciones y que en 2011 quedó como administrador único su esposo, Antonio Suárez Valdés. Pero consta que ejerció como letrada en los años 2013 y 2014 relación profesional con el bufete Suárez Valdés, que comparte local y CIF con Jurisconsultia SL, como recoge el texto elaborado por el consistorio. Además, continúa, no fue hasta marzo de 2018 cuando dejaron de ser administradores solidarios ambos cónyuges, pasando a ser administrador único el marido de la concejala y abandonando esta el cargo que ostentaba en la sociedad desde su constitución. La legislación establece que como cargo público únicamente puede ostentar la titularidad de las acciones de una sociedad, pero no formar parte de los órganos de la administración, que es como figuraba Villacís. Este incumplimiento, omisión o falsedad de los datos podría acarrearle una sanción administrativa impuesta por la alcaldesa o incluso el traslado de los hechos a la fiscalía por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Ayer Villacís desmintió que hubiera mantenido oculta esa sociedad por el mero hecho, decía, de que no la tenía, porque de que la administraba con su marido se desvinculó 6 años antes de entrar en política, pero que no se hizo público hasta el año pasado, decía Villacís, por un error administrativo. Omar García.
No se puede ocultar lo que no se tiene, así se defiende la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís.
Para ocultar una sociedad implica que tengo una sociedad, y eso es lo que es mentira.
Niega Villacís que haya ocultado una sociedad patrimonial de la que, según explica, se desvinculó al vender a su marido las participaciones antes de llegar ella a la política.
Para ocultar una sociedad tienes que tenerla y yo no tengo ninguna sociedad. Yo me desvinculé de esta sociedad y además a través de una escritura que es pública, no justo antes de entrar en política, me desvinculé 6 años antes de entrar en política, concretamente en el año 2009.
Siente que es un ataque por interés electoral.
A mí lo que más me preocupa, y esto lo ligo directamente al hecho de que estamos en una campaña electoral y hay gente que empieza a ver en Ciudadanos una candidatura muy fuerte, lo que realmente me preocupa es que se ponga que oculto una sociedad, porque ocultar una sociedad implica que tienes una sociedad. Bueno, es que no tengo una sociedad.
Begoña Villacís pedirá que se rectifique la información.
Y al margen de Villacís, el otro protagonista en el ayuntamiento es Javier Barbero. Toda la oposición municipal reclama la destitución del delegado de Seguridad y Emergencias por el conflicto con los bomberos y así se lo van a pedir a la alcaldesa Manuela Carmena en el pleno extraordinario que ya se ha registrado. Ángel García.
Todos a una, la oposición en bloque pide el cese o la dimisión del delegado Javier Barbero.
desde la popular Paloma García al socialista Ramón Silva, pasando por la concejal de Ciudadanos, Ana Domínguez.
Vaya, sí, pero por respeto a sí mismo, por respeto a los funcionarios que dependen de usted y sobre todo por respeto a los madrileños.
Ya esto, desde luego, no tiene solución. Es verdad que queda muy poco tiempo para las elecciones, pero no puede seguir más tiempo al frente.
No solo debe dimitir usted como máximo responsable, aquí es que tiene que dimitir hasta el apuntador.
Pero Barbero no piensa irse, defiende el cese de los responsables de emergencias y bomberos y acusa a los oficiales dimitidos de chantajearle buscando solo mejoras salariales, acusación que niega el portavoz de Comisiones en Bomberos, Ricardo Gutiérrez.
Este grado de irresponsabilidad, deslealtad, chantaje y desprecio por lo público es razón suficiente para justificar los ceses. He intentado, por la imagen del cuerpo, no hacer ruido. Pero ya son muchos los intentos de chantaje. ¿De dónde viene el interés en mentir y en intoxicar?
No hay ningún tipo de chantaje por parte del colectivo de bomberos hacia el señor Barbero, ni por condiciones económicas ni por condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son las que son y las económicas están firmadas.
Los bomberos insisten en que el delegado quiere aplicar la jornada de 35 horas a costa de reducir efectivos y medios del cuerpo de bomberos.
Desde el Grupo Municipal Popular se pide al PSOE que se implique más en lo que se refiere a este conflicto y en lo que se refiere en especial a Javier Barbero. Vamos a escuchar a José Luis Martínez Almeida, que es el portavoz del Partido Popular.
Órdagos que luego no son capaces de ejecutar, que dejen de echarlos porque ya estamos acostumbrados. Romy Arce tendrá consecuencias. No se ha producido ninguna consecuencia. Les han aprobado los presupuestos. Siguen votando con ellos. Siguen siendo los costaleros de ahora Madrid. El Partido Socialista no tiene ninguna credibilidad. Pero si alguien puede conseguir que Javier Barbero deje de ser delegado de Seguridad y Emergencias, ese es el Grupo Municipal Socialista, que es quien soporta a Manuela Carmena.
7:20, más noticias, Carlos.
Sí, el Tribunal Supremo estudia hoy si confirma la condena a 2 años de cárcel del exconsejero Francisco Granados por el soplo que le dio un guardia civil acerca de la operación Púnica por la que estuvo en prisión preventiva 2 años y medio. Francisco Granados ha sido precisamente uno de los testigos que ha comparecido en el juicio de los espías, que ha quedado visto ya para sentencia, para veredicto del jurado y posterior sentencia. En su alegato final, los acusados se han definido como cabeza de turco de un montaje realizado, decían, para ocultar a los auténticos autores de los espionajes, Eva Prat.
Los acusados han dicho sentirse víctimas de un montaje político, policial y periodístico. Lo hacía José Oreja en su alegato final ante el jurado.
Pretendieron, con ese montaje, derrocar a un gobierno autonómico utilizando a unas cabezas de turco. Y fuimos vendidos como carnaza, convirtiéndonos en víctimas propiciatorias de la presunta corrupción política.
Otro de los guardias civiles acusados, Antonio Coronado, aseguraba que nunca hizo seguimientos porque nunca existieron.
Soy una persona honrada, un profesional y sobre todo un ciudadano padre de familia que estoy aquí sufriendo en mis propias carnes las injusticias de este procedimiento. Me han destrozado la vida. Soy una víctima de la corrupción del sistema. Les pido con humildad y en conciencia un veredicto de inocencia hacia mi persona.
También emocionado, el técnico de seguridad José Manuel Pinto se refería al daño que este juicio le ha hecho a él y a su familia.
Mi madre falleció porque vio a su hijo en una televisión con un círculo en la cabeza como un terrorista.
Terminada la vista oral, el jurado dará a conocer su veredicto en los próximos días y posteriormente la juez dictará sentencia.
Bueno, y además ha quedado aprobado y registrado el dictamen de la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea con duras apreciaciones sobre las prácticas de los gobiernos del Partido Popular. Como ya adelantábamos ayer, las conclusiones describen un panorama de sobrecostes, inversiones sin informes que las justifiquen o entramados ilegales en diferentes proyectos. En algunos casos se recomienda que los responsables respondan con su patrimonio por el alto perjuicio causado a las arcas públicas. Y en cuanto a la enseñanza, la educación en la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional ha aprobado 3 asignaturas nuevas destinadas a fomentar la convivencia, el respeto y la tolerancia y para promover la creatividad y el emprendimiento entre los alumnos de primaria de la región y que serán incluidas en el currículo a partir del curso 2019-2020. Begoña Alarcón.
Convivencia se impartirá en primero, segundo y tercero de primaria, respeto y tolerancia en cuarto, quinto y sexto, porque lo importante es educar en valores y derechos constitucionales, no adoctrinar, destaca el vicepresidente regional Pedro Royán.
En estas asignaturas lo que se plantean son
desde un punto de vista de absoluta, como digo, de absoluto sentido común, una serie de contenidos que creemos que son fundamentales y que además vienen y emanan del principio de la propia Constitución española. Por lo tanto, consideramos muy importante estas asignaturas.
También se habilita creatividad y emprendimiento, una asignatura para alumnos de quinto y sexto de primaria con la que se busca mejorar su capacidad de iniciativa y el trabajo en equipo. Todas estas materias se impartirán en centros públicos, concertados o privados, que así lo decidan dentro de su autonomía, siempre que respeten el horario mínimo de las asignaturas principales.
Vamos completando la crónica de Madrid a esta hora, Carlos Ibáñez.
Prueba superada para el Estadio del Rayo. El campo de fútbol de Vallecas ha pasado con éxito la inspección técnica de edificios tras las obras de reforma llevadas a cabo por la comunidad. La inversión supera el millón de euros y el gobierno regional ha reservado otro millón más para seguir invirtiendo en nuevas mejoras durante este año. Pedro Rollán es vicepresidente regional.
El cual ha superado la inspección técnica de edificios tras los trabajos que se han llevado a cabo por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el que se han destinado 1,2 millones de euros.
Bueno, pero la atención se centra hoy en otro estadio, en el Wanda Metropolitano, que esta noche acoge el partido de Champions entre Atleti y Juve. Los tifosi ya están en las calles de Madrid.
Domani 3-0, Cristiano Ronaldo e Dybala.
Bueno, a Juan Pablo, alguno viene sobradito, como has escuchado.
Sin duda, pero bastante sobrado. 7:25. Por supuesto, el partido a las 8:30 en Onda Madrid, en el partido de la Onda, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Atlético de Madrid, Juventus. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula cerco del ayuntamiento a las VTC. La policía municipal multó al 76% de los vehículos con conductor que inspeccionó. Villací se desvinculó de su sociedad antes de ser concejal. La portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento defiende su actuación. A Aguado le salen 19 rivales en Ciudadanos. El Maratón de Madrid el sábado 27 de abril. La Razón titula: Ferraz se moviliza para asegurarse la victoria de Pepu. El aparato del PSOE persuade a la militancia para favorecer su elección. El pago con tarjeta o móvil en el autobús en marcha este verano. El ayuntamiento sancionará las ventas de pases de Madrid Central. ABC titula: irregularidades en Pinto, imputado al alcalde por una trama de espionaje contra la empresa de limpieza. Cazan al rey del alunizaje y solo pasa 15 días en prisión. Los libreros auguran cierres por la gratuidad de los libros de texto. El País titula: un año para ver al psicólogo. Sprint final para aprobar las leyes de salud pública y de farmacia. Mentiras, espías y Aguirre pasando palabra. Villacís asegura que se desvinculó de su sociedad patrimonial en 2009. De la Rocha presenta su candidatura con Gabilondo, Bono, Causapié y Barranco. 20 minutos, los colegios podrán dar clases sobre ETA y el acoso escolar. Sabanés admite que existe 20 legal de pases de Madrid Central. En Madrid Diario, el adelanto electoral mueve el Maratón de Madrid al día 27 de abril. Villacís colaboró de forma puntual con la sociedad tras cesar como administradora.
Completamos la crónica de Madrid con la agenda cultural y María José Francisco.
Días dedicados a Lorca para celebrar los 100 años de la llegada del autor a nuestra ciudad, con actividades y conferencias sobre sus facetas más conocidas, la literaria, poética o dramatúrgica, y también las musicales y pictóricas. 6 sedes distintas y todas ellas de connotaciones lorquianas, desde el Paraninfo de la Complutense al Teatro Español. Emilio Peral Vega es director del Congreso.
A esas conferencias de carácter más académico se unirán una serie de espectáculos, la asistencia a la representación del Sueño de la Vida, que se está realizando en la actualidad en el Teatro Español de Madrid, un concierto de piano que se impartirá en la Residencia de Estudiantes, ofrecido por Eduardo Fernández, y un concierto de flamenco con el que se clausurará el Congreso, que tendrá lugar en la Sala Verde de los Teatros del Canal.
No cesamos en la búsqueda del imagodonte, el animal que titula así el cuento de la escritora Gracia Iglesias, una criatura fantástica capaz de hacer realidad nuestros sueños. Basta explorar en nosotros mismos y entre sus páginas.
Y no te quedes en la superficie, que este no es un cuento convencional. Hay muchos secretos por descubrir, incluso un juego escondido, sí, porque este libro hay que mirarlo de principio a fin, incluyendo esa parte que se llaman las guardas, ese trozo que va pegadito a la portada y a la contraportada, así por dentro. Hay muchos objetos y entre ellos algunos que son diferentes, aunque parezcan iguales.
El pop negro y los sonidos británicos y bailables en la cita de esta noche en Clamores con Florida Blanca.
Pero sigo fiel a la
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Me muevo a veces en vertical.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Amos, tenés otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora en la red viaria de la Comunidad de Madrid, complicada ya la hora punta de este miércoles. De entrada a la capital, intensidad por todas las entradas habituales. En la A1, San Sebastián de los Reyes, ya tráfico intenso. A2, Torrejón y San Fernando. A3, en Santa Eugenia. A4, en Pinto. A42, muy complicada en Parla. Y ya también retenciones en Getafe. A5, en Campamento. En la A6, en El Plantío. Y en Colmenar Viejo. Y en Tres Cantos, en la M607. La M40, ahora mismo, la vía más complicada en todos sus tramos habituales, y en la M50, primeras retenciones al Corcón y Boadilla, sentido A6, sentido norte.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo del miércoles 20 de febrero. El presidente del Gobierno se ha sometido en la última sesión de control en el Senado de esta legislatura a uno de los últimos episodios de esta legislatura. Como diría Pío García Escudero, el presidente del Senado, el anuncio de elecciones animó el cotarro. PP y Ciudadanos le reprocharon al presidente su diálogo con los independentistas y los independentistas le acusaron de falta de valentía a la hora de sentarse a negociar. Es decir, que Sánchez ha conseguido colocarse en la mitad del camino, aunque bien es cierto que luego en el Congreso votó contra la propuesta del PP apoyada por Ciudadanos para que el referéndum ilegal sea delito otra vez en el Código Penal. Sánchez ha presentado la campaña del PSOE con el lema La España que quieres. Es un lema familiar porque ya lo han utilizado Vox en el año 17 y el PP en el año 15. En lo visual, los socialistas abandonan la rosa y se apuntan al corazón, más a tono con la época de los likes, de los me gusta y las redes sociales en las que estamos. Por cierto, que el mundo virtual está muy entretenido con el análisis a fondo el libro del presidente del Gobierno, del manual de resistencia. Lo que parece que más ha triunfado es su primera decisión como presidente. Mi primera decisión, me lo cuenta él, fue cambiar el colchón y pintar la pared. Bueno, hay otra cosa también que está dando muchas vueltas, que es el, decíamos ayer, se lo atribuye a San Juan de la Cruz y no a Fray Luis de León, pero en fin. Se lee fácil el libro. En el Tribunal Supremo continúa el juicio por el proceso independentista en Cataluña. Ayer fue el turno de Jordi Turull, que negó que el gobierno de la Generalitat no montara el referéndum ilegal el 1 de octubre, y de Raúl Romeva, que se declaró un preso político y se quedó en su paz. Hoy tenemos nueva sesión y la próxima semana empezará a comparecer los testigos, entre ellos Rajoy, que tiene cita el martes. El tribunal quiere acortar el plazo del juicio, acabar cuanto antes, para alejar el final del juicio de las elecciones. Por eso marzo es muy posible que vea 4 sesiones semanales y no 3 como hasta ahora, y se habiliten los lunes. En Madrid seguimos a vueltas con la sociedad patrimonial de Begoña Villacís. La portavoz municipal de Ciudadanos insiste en que se desvinculó de la sociedad en 2009 al vender a su marido las participaciones y no 3 días antes de las elecciones de 2015. según cuenta ABC Hoy. Un informe de la alcaldía del ayuntamiento asegura que en 2013 y 2014 ejerció como abogada en un despacho relacionado con la sociedad cuando supuestamente ya había vendido sus acciones. Hay otros asuntos que serán noticia este día y que nos avanza ahora mismo Ángela Beato.
Es miércoles, hay una penúltima sesión de control al gobierno de esta legislatura. Allí estará Pedro Sánchez, que tendrá que hacer balance de estos meses y contestar a distintas preguntas sobre la convocatoria de elecciones, sobre educación, Cataluña e incluso sobre caza. En la agenda del presidente figura también la presentación de un paquete de medidas sobre energía y clima y ya por la tarde va a participar en un acto homenaje a Francisco Tomás y Valiente en el Ateneo de Madrid. Francisco Tomás y Valiente, que fue asesinado un 14 de febrero de hace 23 años. El Pleno del Senado tiene previsto aprobar hoy la reforma del Código Penal que endurece las penas por imprudencia al volante y castiga con cárcel huir del lugar del accidente tras haberlo causado. Van a estar presentes en el debate una delegación de ciclistas encabezada por Alberto Contador. En el Tribunal Supremo continúa el juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Hoy declaran los antiguos consejeros Josep Rull y Dolors Bassa. Se ha desplazado para seguir el proceso el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que va a exprimir al máximo su tiempo en Madrid. Va a participar en un acto de apoyo a Carme Forcadell en el Teatro Luchana y en este mismo emplazamiento, ya por la tarde, asistirá a la presentación de una candidatura conjunta a las elecciones europeas de Esquerra, EH Bildu y BNG, un acto al que no faltarán Tardá y Rufián. El Supremo tiene otros frentes abiertos, como por ejemplo estudiar si confirma la condena a 2 años de cárcel de Francisco Granados por el soplo que le dio un guardia civil acerca de la operación Púnica. El rey recibe hoy el premio de la paz y la libertad que le ha otorgado la Asociación Mundial de Juristas en reconocimiento a su defensa de las instituciones democráticas y su compromiso con el Estado de Derecho. El rey Felipe VI recibirá esta distinción en la sesión de clausura del Congreso Mundial del Derecho, en la que también van a estar presentes, por cierto, la alcaldesa Carmena y el presidente Garrido. Se lo entregará el premio el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que después almorzará con los reyes en Zarzuela. Del mundo, sepan que el Museo de Arte Moderno de Nueva York inaugura una muestra de más de 60 obras de Joan Miró, que en París lloran la muerte del icono de la moda Karl Lagerfeld y que en Los Ángeles la Academia de Cine comienza a desplegar hoy la alfombra roja de los Oscars que se van a entregar el domingo. Término conocido ministerial, en realidad no deja de ser trabajo, aunque más ligero de lo habitual. La vicepresidenta Calvo se va de estreno al Teatro María Guerrero, va a ver la obra El idiota, de Dostoyevsky, que según el director de montaje, Gerardo Vera, es una reflexión política sobre una sociedad podrida moralmente, o sea que no sé si va a poder desconectar mucho del trabajo. Es más light lo del ministro de Cultura y Deporte, a Guirao le toca ir al fútbol. Va a ver el Atleti Juventus de la Champions en el Wanda. Habrá cerca de 1.200 efectivos para controlar que todo ocurra como tiene que ocurrir, todo salga fenomenal. Lo que no van a poder controlar mucho es el resultado. Entiendo yo que será muy buen resultado. ¿Algo que comentar, Colmenarejo?
Hasta ahí, sigue, vale. Dale, sigue, déjalo.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Miñambres, Elena.
Este miércoles nos trae pocas sorpresas en la previsión meteorológica, así que ya saben de lo que toca hablar, de esa estabilidad, de ese tiempo anticiclónico, ese potente anticiclón que no va a permitir la llegada de movimientos meteorológicos durante toda esta semana. La estabilidad, el tiempo seco y ese sol van a ser la nota a destacar. Y además el termómetro, vamos a poner el acento meteorológico en esas temperaturas máximas que durante este miércoles van a ascender. Podemos ya ver termómetros en torno a los 16 grados en Madrid, 17 y 18 en la comarca de Las Vegas, pero es que de cara al fin de semana semana vayan pensando en hacer planes al aire libre, porque ese termómetro podrá superar en algunos puntos de la comunidad los 20 grados en las horas centrales del día.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900 20 20 11.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque, con Félix Madero, ahora mismo el primero de la mañana.
Decíamos ayer que no es normal que un presidente del gobierno en activo publique un libro de memorias urgentes. Decíamos ayer que después de la polémica de la tesis era muy arriesgado publicar un libro a 2 meses de las elecciones. Decíamos ayer que muchos no se iban a creer que el presidente lo hubiera escrito. Y decíamos ayer que el negro o negra elegido para transcribir lo dictado o anotado en cuartillas era una persona culta y articulada, tal que la secretaria de Estado Irene Lozano. Decíamos ayer que el título recuerda a un manual de autoayuda, pero que en realidad trata de alguien que finalmente no ha podido resistir. Decíamos ayer que lo primero que hemos sabido del libro es que cambió el colchón de la cama de matrimonio en la que Rajoy durmió en la Moncloa por aquello de que no vaya a ser verdad eso de que dos que duermen en el mismo colchón terminan teniendo la misma opinión. Decíamos ayer que muy mal ha de estar el mundo editorial, que se ahorra dinero en editores y correctores y el libro sale a la venta confundiendo a dos santos. Decíamos ayer que fue Fran Luis de León el que dijo eso precisamente. Decíamos ayer, y no San Juan de la Cruz, como aseguran Pedro Sánchez e Irene Lozano. Y ni siquiera es lo que se lee en el libro. Fray Luis de León nunca dijo cómo, simplemente decíamos ayer. Exactamente, y ustedes perdonarán, el religioso dijo, dicebamus externa die. Pero ¿y nosotros, querido Juan Pablo? ¿Qué diremos mañana nosotros si seguimos leyendo el libro del presidente?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano.
Buenos días. La primera ministra británica vuelve a Bruselas hoy. Se va a reunir esta tarde con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en plena recta final del Brexit y sin que de momento hayan avanzado las posturas ni un solo milímetro. El Parlamento británico ya rechazó el acuerdo de salida de la Unión Europea pactado con los líderes europeos y envía de nuevo a May a ver si consigue algún cambio, pero con pocas esperanzas. Desde Bruselas se insiste en que no se puede reabrir el acuerdo. Según dijo ayer el portavoz de la Comisión Europea, los 27 no pueden aceptar un límite temporal a la salvaguarda irlandesa, tal y como exigen desde el Reino Unido, o una cláusula de salida unilateral. Son las líneas rojas que la Unión no está dispuesta a traspasar y, sin embargo, las que impiden que el Parlamento británico acepte ese acuerdo. Mañana y pasado, los jefes de Estado se reúnen además en la Cumbre Europea con este asunto como tema principal en la agenda.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Bernie Sanders se presenta a las presidenciales de 2020 por segunda vez. Perdió la candidatura demócrata en 2016 contra Hillary Clinton. Ahora, a los 77 años, espera arrebatarle el puesto a Donald Trump, quien aspira a la reelección. El mandatario, por su parte, parece ya tener lista su estrategia contra su nuevo oponente. El lunes, ante la disidencia venezolana y cubana en Miami, aseguró que Estados Unidos nunca será socialista, un concepto que en este país se entiende como comunista, y es probable que use esa baza contra Sanders, que se define como socialdemócrata. Y nueva batalla legal para el presidente. 16 estados han presentado una demanda contra la emergencia nacional que Trump declaró en la frontera con México y que le permite financiar el muro sin la aprobación del Congreso, que le denegó los fondos en varias ocasiones. Le acusan de infringir la Constitución. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
Sí, El País titula: el pacto de Toledo se frustra después de 3 años de debate. Los partidos acusan a Podemos de impedir el acuerdo sobre pensiones. El Mundo titula: Sánchez usa conversaciones con el rey para enaltecerse. El presidente lanza su autobiografía en plena precampaña electoral. Tres sumarios. Se fraguó entre Felipe VI y yo una relación de complicidad que superó y sigue superando a día de hoy lo institucional. Enseguida nos reconocimos mutuamente como las personas que íbamos a sacar al país del riesgo de bloqueo. La reina Letizia se acercó a saludarme, estudió como yo en el Ramiro de Maeztu y quería conocerme personalmente.
¿Cómo abren sus portadas ABC y La Razón?
ABC titula: el PSOE no ve delito en los referéndums ilegales. En pleno juicio contra el golpe del 1 de octubre, los socialistas vuelven a votar con los independentistas en contra de que se penalice celebrar consultas fuera de la ley. La Razón titula: sin gobierno hasta octubre, comillas, negociar antes del 26 de mayo es un suicidio político. Los partidos trabajan en un escenario de bloqueo hasta después de las autonómicas y municipales y asumen pactos largos y a tres bandas: Moncloa, comunidades y principales ayuntamientos. Sánchez recurre a un plan para catástrofes para aprobar sus decretos cuando las Cortes estén disueltas.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas?
En la página 2 de ABC, Operación Tarantelo, la mafia del atún vendía pescado podrido que picaba en las manos. Un informe de la alcaldía concluye que Begoña Villacís ocultó su cargo en la sociedad. El pacto de Toledo vuelve a fracasar tras dinamitarlo Podemos. El Mundo: Macron se planta ante el antisemitismo creciente en Francia. Turull puso el mandato del referéndum por encima de la ley. Entrevista a Jaime Mayor Oreja, comillas, parece que mis principios están en minoría en el Partido Popular. En El País, los decretos leyes, batalla hasta el final. Rebelión de estados demócratas contra Trump por el muro. El español Campa liderará la autoridad bancaria europea. El gobierno cierra la vía de los vientres de alquiler en Ucrania. Y en La Razón titula: Podemos dinamita el pacto de Toledo y pone en riesgo las pensiones. Fábula de Romeva y Turull, comillas, la Constitución ampara la autodeterminación. Villacís habría incumplido el código ético de Ciudadanos con su sociedad.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial: las pensiones entran en la campaña electoral tras el estallido del pacto de Toledo, barra libre para las promesas a los jubilados. El Independiente: Sánchez hará campaña en el Congreso sacando decretos con las Cortes disueltas. El Español: Sánchez arremete contra los separatistas en el Senado mientras vota con ellos en el Congreso. En 20 minutos, la cercanía electoral provoca que el pacto de Toledo fracase en el acuerdo sobre pensiones. OK Diario: los socios del hijo de Carmena ganaron un concurso de metro de 1,9 millones con el voto del ayuntamiento. El Diario.es: la legislatura acaba con 4 condenas del Constitucional al bloqueo parlamentario del PP para proteger al gobierno de Rajoy. Moncloa.com: Villarejo espió las llamadas del juez Baltasar Garzón a un fiscalista enemigo de Francisco González. Voz Populi: Borja Prado pidió ayuda a Moncloa para evitar su defenestración en Endesa. Y la información.com: Sanidad explora vías para dinamitar el copago con la legislatura en el descuento.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos, como no podía ser de otra manera.
El Mundo titula su editorial: la sonrojante campaña de Pedro Sánchez. Dice: un gobierno en funciones debería abstenerse de más decretazos. Nunca nadie, tampoco votado, se creyó tanto. El otro editorial: Cataluña en manos de frívolos funambulistas. En ABC, el editorial se titula: manual del falso centrista. Dice: pese a su impostura preelectoral, el líder del PSOE concurrirá a las urnas con el estigma de haber cedido al separatismo con tal de garantizarse 9 meses en la Moncloa. El otro editorial se titula: el agua es de todos. En La Razón, el editorial se titula: Ciudadanos y la incoherencia. Dice: Villacís puede no considerarse interpelada por su propio código ético, pero debería admitir la contradicción que supone su caso con las exigentes demandas de transparencia que hace su partido. Y en El País, el editorial se titula: Rivera y su papel. Dice: la decisión de Ciudadanos conduce a la polarización e inestabilidad del sistema. El otro editorial se titula: tocados por el Brexit.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana los oyentes?
En El Independiente, Victoria Prego titula su artículo: Franco se le resiste asiste al gobierno. Dice, ha habido una gran torpeza en la gestión de un asunto en el que el presidente del gobierno ha puesto demasiado empeño. Si Sánchez entierra a Franco sin contar con la autorización de sus familiares, estará haciendo lo mismo que siempre se ha calificado desde la izquierda como humillante e indigno. En ABC, el enfoque de Álvaro Martínez se titula Doctor Viscolástico, Sánchez, la Moncloa y su colchón. Escribe, además de confundir a Fray Luis de León con San Juan de la Cruz, dice Sánchez en el libro que le han escrito que lo primero que hizo al llegar a la Moncloa fue, tras hablar con Begoña, comprarse un colchón, pues la primera decisión de un presidente del gobierno suele tenerse por crucial por su fuerza simbólica. Pues sí. El horizonte de hoy de Ramón Pérez Maura se titula Arcadi Espada. Dice, todo esto es un buen ejemplo de la quiebra moral de la España de la hora presente.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
La imagen del siempre excéntrico Karl Lagerfeld, fallecido ayer en la portada del País. Adiós a un revolucionario de la moda y también de la razón, Karl Superstar. Muere el diseñador que resucitó Chanel y cambió la moda. En el mundo, foto para el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitando una tumba judía profanada. Y en el ABC, foto para Raúl Romeva durante su declaración en el juicio del proceso. Este pide foto. Otro mitin en la sala.
Titulares de la prensa económica, los salmones para terminar, Javier.
Expansión. Sánchez quiere quitar a las empresas el poder en los convenios. Y otro tema, Telefónica asegura deuda barata. En 5 días, Vivendi liquida su participación en Telefónica por 373 millones. El Economista, la filial de Grifols, acusada en Estados Unidos de fraude, en quiebra. CapitalMadrid.com, las constructoras ponen el turbo en bolsa a golpe de diversificar. Y DiarioAbierto.es, Borja Prado sale de la presidencia de Endesa tras una etapa de discrepancias con Enel.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Quién está en huelga esta mañana?
Pues bueno, quien está preparando la huelga de mañana es el mismísimo gobierno de la Generalitat. Lo ha hecho limpiando su agenda. Tampoco tiene actos oficiales el ayuntamiento, y es que las dos instituciones dan apoyo a este intento del independentismo, tal como cuenta Lara, de parar completamente Cataluña este jueves.
Turul y el 1 de octubre.
Pues sí, el periódico abre edición afirmando que el exconsejero de Presidencia niega ahora que la Generalitat montara la consulta. Hay como mínimo 2 puntos de vista. El contraste es claro. El ARA destaca, por su parte, en portada, que Turull y Romeva defienden en el Supremo el carácter pacífico del proceso.
Rull, protagonista.
Sí, porque el exconsejero declara hoy, dentro de un rato, a partir de las 10, en el Supremo, pero también porque ha trascendido que es la opción de Carles Puigdemont para encabezar la candidatura de su espacio político para el 28 de abril. Lo cuenta La Vanguardia, que afirma, por su parte, que el expresidente ha preparado una lista para deshacerse literalmente de la dirección del PDeCAT. Crónica Global lo que cuenta es que estos, los del PDeCAT, le han cortado el grifo de la financiación a Puigdemont y que el proyecto de Waterloo se tambalea. Y también por la falta de inscritos de aquel nonato, lo recordarás, Consejo de la República, del que nadie sabe nada.
¿Quién le prepara otro numerito al rey?
Pues Torra y Colau dicen que no van a ir a la recepción previa a la cena inaugural del Congreso Mundial de Móviles, vaya, besamanos, como se le conoce popularmente. Eso sí, los dos han confirmado que asistirán luego al ágape inaugural del Congreso.
Dos titulares, uno para una feria.
La Feria de Barcelona, en crecimiento, según el periódico, 380 millones de inversión inmediata para aumentar la superficie de exposición en 60.000 metros cuadrados.
¿Y te queda un titular más?
Pues sí, un intento de secuestro. Ayer, a mediodía, en una pequeña localidad de Gerona, en Sils, a las puertas de un colegio, tres individuos en una furgoneta quisieron llevarse a una... La policía investiga los hechos y han alertado a las familias para que todos ellos tomen precauciones.
Ahí lo dejamos, y hoy, como es miércoles, te espero a las 8:30 en el tiempo de la tertulia desde Barcelona, querido Rafa Ribot. Hasta luego.
Hasta luego.
Las 8 menos 8, la hora del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Muy buenos días, Laura Cabrera.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
Mucha gente de la Juventus por las calles de Madrid a estas horas, ¿eh?
Sí, de momento no ha habido incidentes, esperemos que no los haya.
No, están paseando por la noche de Madrid.
La noche madrileña siempre
es muy entretenida.
Es entretenida y, bueno, pues esperemos que sobre todo haya un gran espectáculo esta noche en el Metropolitano, en ese partido de día de los octavos de final de la competición europea, que por supuesto vamos a contar aquí en Onda Madrid. Pero antes de ir con los detalles de ese partido, también contamos que ayer el Barcelona no logró pasar del empate a cero en el campo del Olympic. También decepcionante empate sin goles en Anfield entre el Liverpool y el Bayern de Múnich. Y han sido muchas las reacciones que ha habido y está habiendo con respecto a las declaraciones de Gerard Piqué, el jugador del Barcelona, que después de ese partido no solo tuvo tiempo para valorar el resultado, ese empate a cero, sino que también se mojó sobre la polémica de la final de la Copa del Rey de baloncesto. El jugador catalán se erigió en portavoz del seguidor culé y se quedó a gusto valorando la actitud del Real Madrid.
Ha pasado siempre los últimos años y pasa en el básquet y pasa en el fútbol y luego van al Calderón y les ayudan y ahí entonces ya se calla todo. Lo hacen a menudo, menos mal que no tienen más secciones porque si no lo tendríamos que sufrir también en el handball y en el hockey. Toda esta papeleta del Real Madrid respecto a los árbitros, al final si los árbitros no se hubieran equivocado el Barça hubiera ganado porque estábamos dos arriba más la intencionada, que eran dos tiros y pelota. Entonces todo lo demás es ruido para enmascarar lo de siempre, que el Barça fue campeón y los méritos que se merecen estos jugadores que fueron ahí sin ser favoritos y levantaron la Copa en Madrid. Mucho orgullo con todos estos jugadores.
Unas declaraciones que van a tener largo recorrido las de Gerard Piqué. Hoy, como decimos, turno para el Atlético de Madrid, que mira ya el duelo de esta noche ante la Juventus. Llega la Juve sin Kedira, con una arritmia cardíaca, se ha quedado en Turín, y con Cristiano Ronaldo como máxima amenaza. Sin embargo, Diego Pablo Simeone dice que tiene la receta contra el portugués.
Pero repito, nosotros pensamos en los Griezmann, en los Morata, en los Costa, en los Lemar, en los Coque, en los Saúl, en todos estos futbolistas que tienen una ilusión, un presente y unas ganas enormes de hacer un partido importante. Pero en realidad estamos más pensando en lo que nosotros podemos dar, en despertar a un estadio extraordinario que mañana explotará y poder llevar nosotros con nuestro juego a tener buenas sensaciones y un partido importante cual merita la competición de mañana.
Los datos avalan al Atlético de Madrid, que ha ganado sus últimos 8 partidos europeos en casa, y en el capítulo de bajas solo cuenta no cuenta con la baja de Coque, que va a ser alta y además va a ser titular, y lo que sí parece es que Costa no va a ser de la partida. Griezmann y Morata estarán en la delantera y Juanfran, novedad en el lateral derecho. Le preguntaron precisamente a Coque, una de las grandes novedades hoy en el Metropolitano, por el estilo que muchos asemejan del Atlético de Madrid con el fútbol italiano.
Bueno, nosotros jugamos con el estilo Atlético de Madrid, ni jugamos con el estilo de Italia, ni de España, ni de ningún sitio. Nosotros tenemos nuestra señal de identidad y, bueno, si Chiellini dice que el Atlético de Madrid tiene una forma parecida de jugar de Italia, pues bueno, algo tendrá de razón, pero sí que es cierto que nosotros tenemos nuestro estilo, nuestra identidad, que es jugar cada partido como una final, pensar en el día a día y así afrontamos siempre los partidos.
Y con la baja de Kedira en la Juve, jugará Dybala, lo confirmaba el técnico italiano Allegri.
Kedira no ha sido convocado, se ha quedado en Turín para unos exámenes médicos. Mañana juega Dybala, por lo tanto estáis todos contentos. Ahora me puedo ir.
Lo contaremos desde las 8:30 en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, anunciaba ayer un nuevo formato de Supercopa a partir del próximo verano, que introducirá una final a 4 con los 2 primeros de la Liga y los 2 finalistas de Copa del Rey, y se disputará fuera de España.
Un formato en el que el primer clasificado de Liga juegue contra el subcampeón de Copa y el campeón de Copa contra el segundo clasificado de Liga, y los ganadores de cada semifinal se encuentren en una final. Todo esto en un periodo de 4 o 5 días aproximadamente.
El presidente de la Liga, por su parte, Javier Tebas, lamentó la nueva ocurrencia de Rubiales y cree que esta decisión se toma sin saber los efectos que tiene y generando falsas expectativas. Rubiales tuvo palabras para el presidente de la Liga.
Sé que él me puso un 2, ¿no? Que viniendo de él consiguieron una nota muy generosa. Yo sé que a Javier, por cómo es, por la excitación en su forma de expresarse y demás, hay que darle cariño. Este hombre está falto de cariño. Por lo tanto, yo no voy a darle una nota porque quiero darle más cariño y tender puentes, porque si le doy una nota, probablemente no salga muy bien parado.
El comité de apelación desestimó ayer el recurso del Real Madrid por la tarjeta amarilla que vio Sergio Ramos en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Barcelona, así que el defensa central del equipo blanco queda percibido de sanción y si ve una tarjeta el próximo miércoles en esa vuelta en el Bernabéu, se perdería una hipotética final de la Copa. Y el estadio del Rayo Vallecano ha superado la inspección técnica de edificios, la IT, una vez finalizadas las obras de reforma y adecuación llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid con una inversión de 1,2 millones de euros. Además, la comunidad tiene previsto gastar 1 millón más para mejoras del estadio. Y en lo deportivo, recordar que Imbula ha vuelto a entrenar con el grupo y apunta al derbi con el Getafe. Y la otra gran novedad será también la vuelta del uruguayo Emiliano Velázquez, que no jugó en la última jornada por sanción. Y por último, el Maratón Popular de Madrid se adelanta al 27 de abril para evitar las elecciones generales.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos a miércoles 20 de febrero, en el febrerillo loco que nos dicen los del tiempo. Porque el contraste entre las horas centrales del día y ahora mismo pues es de primavera e invierno. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 3 en la zona sur, es decir, hace frío. Pero a mediodía, en algunos puntos de la región, especialmente en el sur, llegaremos a los 18, en Madrid a los 16. Es decir, estamos en un tiempo, en un febrerillo loco. No hay agua a la vista, sigue ahí el anticiclón encima de nuestras cabezas y seguiremos informando de esta primavera a media mañana e invierno que en el comienzo de la jornada, como ahora mismo. El presidente del Gobierno acude esta mañana al Congreso. Escucharemos a las 9 la sesión de control al Gobierno, una vez convocadas las elecciones generales del próximo 28 de abril, que incluso esta mañana ya se empieza a hablar de octubre para la formación del nuevo Gobierno, como hay elecciones municipales y autonómicas de por medio. A ver quién es el guapo que se pone a negociar nada. Es decir, todo parado 6 meses. Y además con la fragmentación que anuncian las encuestas. Todo es campaña, incluido el libro del presidente del Gobierno, que ha tenido tiempo de publicar un libro, Manual de Resistencia, que ya está a la venta y a la vista. Un libro en el que cuenta que es su primera decisión, porque siempre hay que tener en cuenta, además lo dice, cuál es la primera decisión del presidente del Gobierno, fue cambiar de colchón, el colchón de la habitación. Pero no era el colchón de Rajoy, porque claro, aquí como resulta que Rajoy le dio el colchón a una ONG en junio del 2018. La pregunta es qué colchón había cuando llegó Sánchez. Porque claro, en el libro dice Sánchez que no hay que compartir colchón porque dos que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión. Entonces había que cambiar el colchón. Y resulta que el colchón no era el de Rajoy, que era otro colchón. Bueno, el caso es que también se habla mucho de la confusión entre San Juan de la Cruz y Fray Luis de León. Decíamos ayer, pues que se lo atribuye Sánchez, Sánchez y quien le ha ayudado a escribir el libro, que es Irene Lozano, la responsable de la actual España Global, marca España, con San Juan de la Cruz. Y luego, conversaciones con el rey, que se fraguó entre el rey Felipe VI y yo una relación de complicidad, dice el presidente del gobierno, para sacar a España del bloqueo, y que esa complicidad, pues en fin, va más allá de lo institucional, y eso lo cuenta Sánchez en el libro. No es habitual que alguien cuente la relación que tiene con el rey o las conversaciones que tiene con el rey, pero no le falta de nada al libro, y se lee fácil. La precampaña del PSOE, que lleva el lema "La España que quieres", es un lema que no es nuevo, la España no es nueva, y "La España que quieres" es un lema que ya utilizó el partido Vox en noviembre de 2017 y el Partido Popular en octubre del 15. Es decir, que la primera idea la tuvo el PP, luego la copió Vox y ahora la ha copiado el PSOE. Ahora se va a hablar mucho de España y todo ello a propósito de lo que está ocurriendo con el independentismo catalán. Ciudadanos ha dicho que no pactará con el PSOE a nivel nacional tras las elecciones. Rivera insiste en que será así y desde el PP Pablo Casado recuerda que no es la primera vez que Ciudadanos dice una cosa y luego hace la otra.
Cada voto a Ciudadanos va a ser un voto para que Sánchez se vaya a la oposición y para que España tenga por fin otra vez un gobierno constitucionalista.
En el año 15 pactó con Sánchez, después de haber dicho que no iba a pactar con él. Y además no solo pactó con él, sino que pidió a Pablo Iglesias que apoyara ese pacto.
Ayer Sánchez acudía al Senado, que estuvo el Senado, como dijo el presidente del Senado, esto de las elecciones ha animado el cotarro. Pío García Escudero, que no suele ser noticia porque es un hombre templado y moderado en sus expresiones, pues ayer tuve que intervenir en más de una ocasión para poner un poquito de orden en la sesión de control, porque aquello no era un estadio de fútbol, como dijo el presidente del Senado, porque el cotarro estaba muy animado. Tuvo que escuchar Sánchez los reproches del PP por su pacto con los independentistas y los reproches de los independentistas por no seguir adelante y no tener valor en negociar. Desde luego Sánchez, por lo menos ayer en ese escenario del Senado, consiguió colocarse en el medio, aunque luego en el Congreso volvió a votar con los independentistas el PSOE, junto a los independentistas, contra la propuesta del PP para que el referéndum ilegal sea delito y esté en el Código Penal, como lo estaba en la época de Aznar, lo suprimió Rodríguez Zapatero y después se han celebrado dos referéndums que fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional en el 2014 y 2017, pero que no están como tal, la convocatoria del referéndum como tal no está penada en el Código Penal, no es delito en el Código Penal. Sánchez se puso en medio en el Senado, pero luego la equidistancia que tenía en el Senado la rompió en el Congreso al votar con los independentistas. Escuchamos un pasaje de lo ocurrido en el Senado entre el portavoz popular Cosidó y el presidente del Gobierno.
Usted intenta ahora ocupar una cierta equidistancia, una posición de equidistancia entre quienes estamos con la Constitución y quienes quieren romper España. Pues mire, entre los CDR y la Constitución no hay espacio. Usted dice ahora que solo le importa España, pero los españoles saben bien que a Pedro Sánchez solo le importa Pedro Sánchez.
Y es que este gobierno ha gobernado para la mayoría y ha sabido tejer puentes y entenderse con el diferente. Así que usted no me puede dar a mí lecciones de entendimiento, de consenso y de diálogo con otras formaciones políticas, señor Cosidó. Ojalá me pudiera entender con el Partido Popular para defender la integridad territorial de este país y la soberanía nacional.
Mientras tanto, sigue el juicio en el Tribunal Supremo a los procesados por rebelión. Ayer prestaron declaración, testimonio, fueron interrogados los exconsejeros Turull y Romeva. Hoy les toca a Rull y Bassa. Lo relevante de las declaraciones, Romeva muy exactamente igual que Junqueras, un alegato político, y Turull negando la realidad, que no hubo referéndum, la realidad que vio todo el mundo. Escuchamos a ambos.
¿Cómo puede ser que aquellos que nos denuncian delante del Tribunal Constitucional sean los que están cada día incumpliendo las resoluciones del Tribunal Constitucional y aquí no pasa nada? Yo por un auto, por hacer una cosa que no merece reproche penal, llevo un año en la cárcel. Y después nos dirán, no, si no les perseguimos por sus ideas. No, ya lo veo.
Manifestarse no puede considerarse nunca un alzamiento. Manifestarse no es alzarse. Del mismo modo que protestar no es un tumulto. Y por descontado opinar no es un delito, que yo sepa.
Por cierto, que ya sabemos que el tribunal quiere acortar el tiempo del juicio, pensando en que hay elecciones el 28 de abril. De hecho, la semana que viene ya empiezan los testigos, empezando por el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, que va el día 26... y el tribunal va a habilitar incluso los lunes, las que hasta ahora es martes, miércoles, jueves, pues tener un día más para que vaya más deprisa todo y se acabe cuanto antes. Esa es una de las noticias de este día, que se va a cortar el juicio porque el calendario electoral aprieta y mucho. Es noticia también la segunda entrega en el diario ABC de las informaciones relacionadas con la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Cuenta hoy ABC un informe de la alcaldía del ayuntamiento que concluye que la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ocultó su cargo durante 3 años como administradora de la sociedad familiar. Eso es lo que dice el informe de la alcaldía. Siguió vinculada laboralmente a esta a través de un bufete de abogados, según ABC, que por cierto acusa de mentir a Villacís. Este incumplimiento, omisión o falsedad de los datos podría conllevar una sanción administrativa o el traslado de los hechos a la fiscalía por si pudiera ser constitutivo de un ilícito penal. Esa es una decisión que tiene que tomar el ayuntamiento. Ayer Begoña Villacís negaba que hubiera ocultado que era administradora de la sociedad, porque no lo era desde 2011. Otra cosa es que lo hubiera registrado en el registro mercantil, que no se hizo oficialmente hasta el año pasado.
Que para ocultar una sociedad implica que tengo una sociedad, y eso es lo que es mentira. Para ocultar una sociedad, insisto, tienes que tenerla, y yo no tengo ninguna sociedad. Yo me desvinculé de esta sociedad, y además a través de una escritura que es pública y que os la vamos a hacer llegar a todos, no justo antes de entrar en política, me desvinculé 6 años antes de entrar en política, concretamente en el año 2009.
La cuestión es que no se registró todo ese movimiento, ese cambio que cuenta la señora Villacís, hasta el año 2018. Veremos qué dice el ayuntamiento a propósito de este informe que publica hoy ABC, que es un informe del ayuntamiento, y hasta dónde llega este asunto. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Ahora mismo con David Herraiz y Ángela Beato. El adelanto electoral rompe las negociaciones del Pacto de Toledo.
Tras más de 2 años de trabajos, Unidos Podemos y Partido Popular han rechazado aprobar con prisas las recomendaciones que debían orientar la reforma que garantizase la sostenibilidad de las pensiones. Los otros grupos piden un acuerdo antes de la disolución de las Cortes Generales.
Los sindicatos reclaman cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Comisiones Obreras y UGT calculan que ronda los 6.000 euros anuales según datos de 2016. Las mujeres ganaron un 22% menos, por lo que necesitarían trabajar 10 años más para lograr la misma retribución. Piden mayor transparencia, endurecer la legislación y sanciones.
Resuelto el caso del asesinato del concejal de Llanes, Javier Ardines.
Han sido detenidos 3 hombres en Vizcaya y reclamada a Suiza la extradición de un cuarto implicado. Se descarta la trama política y cobra fuerza el móvil sentimental. El principal sospechoso es del entorno familiar del fallecido, que habría encargado el crimen a unos sicarios.
La Junta de Andalucía asume los gastos del rescate del niño Julen.
El coste de los trabajos para sacar al niño del pozo en Totalán ascienden a 700.000 euros. La administración andaluza, como responsable de las emergencias en la comunidad, lo asume como competencia propia y se hará cargo íntegramente del gasto.
El cuco y su madre procesados por falso testimonio.
El juez considera que urdieron un plan para engañar al tribunal sobre lo ocurrido el día de la muerte de Marta del Castillo. Francisco Javier García habría ocultado que sí estuvo en la vivienda en la que acabaron con la vida de la joven, cuyo cuerpo sigue desaparecido.
La embajada en Kiev inscribirá a los 39 bebés nacidos por la llamada gestación subrogada.
Pero no admitirá más niños concebidos mediante esta técnica de reproducción no reconocida legalmente en España. Exteriores está acelerando los trámites para que las familias afectadas puedan por fin registrar a sus hijos y volver a casa.
El mundo de la moda despide a Karl Lagerfeld.
El diseñador alemán ha fallecido a los 85 años en un hospital a las afueras de París. En un comunicado, el presidente francés lamenta la muerte del director artístico de Chanel, que dice deja a la moda francesa sin uno de sus mayores talentos y embajador más célebre.
Guaidó elige a Antonio de Carri como embajador de Venezuela en España.
El diputado de la Asamblea Nacional venezolana hasta ahora estaba encargado de las relaciones diplomáticas de su partido con España. Ecarri es una de las figuras más destacadas de Acción Democrática, formación de la que llegó a ser vicepresidente.
Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Miñambres, Elena.
Seguimos hablando de ese tiempo estable que vamos a seguir localizando no solo durante esta jornada de miércoles, sino también durante toda esta semana. Tenemos a ese anticiclón en superficie, un potente anticiclón que no va a permitir la llegada de frentes durante esta semana. Por lo tanto, contaremos con ambiente seco, soleado y hoy miércoles también con menos nubosidad que días atrás. Así que a disfrutar de estas temperaturas templadas, porque además hoy van a ascender. Volveremos a ver termómetros cercanos a los 16 grados en Madrid, 17-18 en las comarcas del sur y también en la vertiente más oriental. Por lo tanto, ambiente tibio en las horas centrales del día y de cara al fin de semana esas temperaturas, atención, se pueden aproximar a los 20 grados.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Y con los resultados de los octavos de final, partidos de ida de la Liga de Campeones. Ayer empate a cero del Barcelona en su visita al Olympic y también en Anfield empate a cero entre el Liverpool y el Bayern. Tras el partido, contundentes declaraciones del jugador del Barça, Gerard Piqué, sobre la polémica de la final de la Copa del Rey de baloncesto. El catalán se erigió en portavoz del seguidor culé y calificó de injustificables las quejas del Real Madrid sobre el arbitraje. Hoy es turno para el Atlético de Madrid, que recibe la visita de la Juventus de Turín en el Metropolitano. Desde las 8:30 lo contaremos en el 101.3 y 106 de la FM en Onda Madrid, con el regreso de Coque al 11 inicial y Juanfran en el lateral derecho. Será el primer partido de Cristiano Ronaldo en su regreso a Madrid. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunció ayer un nuevo formato de Supercopa con final a 4 fuera de España. Se disputarían con los dos primeros de la Liga y los dos finalistas de la Copa. Y el Maratón de Madrid cambia de fecha para no coincidir con las elecciones generales. Se adelanta un día. Se disputará el sábado 27 de abril.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en Buenos Días Madrid, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, adelante.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora muy complicada la zona de las Tablas por dos colisiones. Una en la M607 de salida de la capital y otro en la A1, también en la zona de las Tablas, pero de entrada a Madrid. Además, a esta hora inmersos en la hora punta de este miércoles, muy complicada la M40, muy saturada en los tramos habituales y también la M50.
En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, circulación por las calles de la ciudad, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar las dificultades de hora punta que todavía permanecen en diversas zonas de la ciudad, tanto en entradas que conectan con el centro como en algunas vías de salida. Es el caso, por ejemplo, de los movimientos por la parte norte del Paseo de la Castellana y también en la salida por la Avenida de América. Además, aumenta el tráfico en distintos tramos de la M30. Hoy parece que se ha retrasado un poco más las dificultades de hora punta en la autovía. A esta hora ya da pleno rendimiento el cierre norte y también con una circulación que se desenvuelve con mucha lentitud desde la zona próxima a Méndez Álvaro, Puente de Vallecas, en el sentido nudo de Manotera. Son las zonas a destacar en estos momentos.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Llegamos a Madrid, noticias de Madrid en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. ¿Por dónde empiezas esta mañana, Carlos Ibáñez?
Por el Ayuntamiento de Madrid, porque hoy se va a seguir hablando de Begoña Villacís. El diario ABC aporta hoy nuevas revelaciones en torno a la portavoz de Ciudadanos en el consistorio. Esgrime un informe de la alcaldía en el que se recoge que Villacís podría ser sancionada o que incluso podría llevarse esos hechos ante la Fiscalía. Loli Jurado.
Según concluyen las 15 páginas de ese informe, Villacís declaró que su vinculación como administradora solidaria de esa entidad acabó en 2009 porque en esa fecha vendió las participaciones, quedando desde 2011 como administrador único su esposo, Antonio Suárez Valdés. Pero consta que ejerció como letrada en los años 2013 y 2014 con relación profesional con el bufete Suárez Valdés, que comparte local y CIF con Iuriscontencia, como recoge el texto elaborado por el consistorio.
Además, ese informe continúa diciendo que no fue hasta marzo de 2018 cuando dejaron de ser administradores solidarios ambos cónyuges.
Pero la legislación establece que como cargo público Villacís solo puede ostentar la titularidad de las acciones de una sociedad, pero no formar parte de los órganos de administración. Este incumplimiento, omisión o falsedad de los datos, podría acarrear una sanción administrativa impuesta por la alcaldesa o incluso el traslado de los hechos a la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Bueno, y hoy, este miércoles, vamos a escuchar de nuevo a los taxistas. La plataforma integral del taxi ha convocado hoy rueda de prensa. Pretenden desglosar, dicen, el reglamento sobre el que trabaja el gobierno regional y sus diferencias con los que rigen en otras autonomías. Consideran que en el caso concreto de Madrid hay oscuras intenciones, dicen textualmente, que pueden poner en riesgo al sector del taxi. Y más reivindicaciones, la de los empresarios del ocio y la hostelería de Madrid, que van a reclamar hoy la urgente convocatoria de la mesa del ocio para abordar la crisis de la zona de especial protección acústica de Centro, a la que han presentado varias alegaciones. Creen que las restricciones a sus negocios son abusivas y que las zonas de protección acústica no consiguen, pese a todo, el objetivo que se pretende. Siguen siendo protagonistas algunos locales de apuestas que, para atraer a clientes, ofrecen desayunos a un euro o bocadillos a tres, ofertas que coinciden con las protestas vecinales en algunos distritos por la alta proliferación de este tipo de locales. Vamos a buscar ya la conexión con nuestra unidad móvil, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días desde Vallecas. En nuestra subida, por ejemplo, por la avenida de la Albufera, hemos contado hasta 8 casas de apuestas y en tan solo una manzana, 11. Desaparece el comercio tradicional en estos barrios y crecen estas casas de juego que, aunque no tienen licencia de bar, sí tienen una barra de degustación donde se ofrecen consumiciones muy baratas, incluido el alcohol. El objetivo, captar con estas prácticas al público más joven y, sobre todo, incitarles a jugar. Estamos ahora con una vecina que representa a la Asociación Casco Viejo, Clara García de la Plaza. Buenos días.
Buenos días.
Son las que nos ha dado tiempo a contar. Habrá muchas más.
Muchísimas más. Esas las que tú has visto. En el 2018 teníamos en un radio de un kilómetro 24. En el 2019 tenemos bastante más del doble, casi 60.
Lo que nos sorprende, a las 7 de la mañana ya estaban abiertas en el interior gente muy joven desayunando café y bollo por un euro.
Exacto, café bollo por un euro, café bollo y zumo por euro y medio, y chavales jóvenes, muy jóvenes, camino del instituto porque están estratégicamente situadas, y en un barrio con una renta per cápita tan baja como el nuestro no entendemos cómo proliferan este tipo de negocios.
Se ha denunciado ya ante el Defensor del Pueblo, lo conoce la Junta de Distrito. Como decíamos, no solo afecta a Vallecas, también a Usera, Tetuán, Villaverde, casualmente, ¿no? Barrios con poderes adquisitivos bajos, con altos niveles de paro, donde se busca que la gente se enganche a estos juegos y que tengan una salida rápida. Carlos, por cierto, es el negocio que más ha crecido en Madrid junto a las inmobiliarias en los últimos años.
Bueno, pues ahí quedan esos datos, proliferación de locales de apuestas en muchos barrios y distritos de Madrid. Y un último apunte, todo listo ya para ese partido de Champions que va a enfrentar esta noche al Atlético de Madrid y a la Juventus. Cerca de 1.200 efectivos van a participar este miércoles en el dispositivo de seguridad del partido, que está considerado de alto riesgo y al que se prevé que asistan unos 3.400 aficionados de la Juve en el Estadio Wanda Metropolitano. El club madrileño espera que acudan alrededor de 65.000 aficionados esta noche. Ustedes, si no pueden asistir y lo desean, pueden seguir en directo aquí en Onda Madrid a ese partido, ese encuentro, a partir de las 8:30 de la tarde y además a través de nuestras dos frecuencias en el dial, el 101.3 y el 106.
Pues a buen paso nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Más información, noticias de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal? Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola, buenos días.
María, ¿qué quieres contar de la concejala Romy Arce?
Pues hemos estado con ella, hoy publicamos de hecho una entrevista que le hemos hecho hace unos días. Y bueno, pues sabéis que hoy tiene la reunión con Izquierda Unida, porque están ya perfilando pues ese calendario, porque van juntos a las próximas elecciones municipales y autonómicas. ¿Y qué nos ha dicho que no supiéramos? Pues que no cierran la puerta a que Podemos participe, pero que si quieren participar y quieren ir de la mano, pues ellos están definiendo un marco, o sea, unas reglas del juego que tendrían que asumir. Esas reglas del juego pasan, por ejemplo, por unas primarias proporcionales, esto ya lo han dicho antes también, por un proceso asambleario y porque el programa se haga de abajo arriba y se recupere la agenda que durante estos 4 años según Romy Arce, pues se ha olvidado y que incluye medidas pues como la creación de un banco público, la recuperación de la renta básica, abordar el plan de remunicipalización, porque dice que es verdad que se ha remunicipalizado la funeraria Bicimat, pero que eso es muy poco, que hay que hacer una remunicipalización más valiente que afecte a la limpieza o a las escuelas infantiles, por poner dos ejemplos de todo lo que nos dijo. Y luego también insistió en la necesidad de revertir los conciertos en la educación pública y recuperar los servicios privatizados en la sanidad. Y sobre el asunto de Más Madrid no quiso decir gran cosa. La verdad es que, nos dijo que ellos son de centro-izquierda socioliberal, que suena así muy pomposo, pero
Jesús,
sí.
¡Qué cosas! Con el programa político que has dicho de centro-centro, no lo sé, será del distrito centro, pero...
Lo que viene a decir es que son menos de izquierdas que nosotros. Nosotros somos más de izquierdas y el votante de izquierdas a quien tiene que votar es a nosotros. Y las líneas rojas son la operación de Chamartín, porque ellos consideran que lo que hay que hacer para el madrileño es recuperar ese suelo público, insistió una vez más, y luego García Castaño ya ha dicho que estarían dispuestos a pactar con Ciudadanos. Ella dijo que bajo ningún concepto entrarían en ninguna negociación que incluyera Ciudadanos.
Bueno, pues no está mal, todo lo que cuentas. Vamos a ver cuántas listas hay al final en la izquierda o en el centro izquierda social liberal en Madrid, en el ayuntamiento. Vamos a ver cuántas listas hay. De momento lo que hay son muchas multas, así sin que haga mucho ruido el ayuntamiento, a las VTC, Ferran.
Sí, pero si me permites, Juan Pablo,
sí.
si Romy Arce es liberal,
sí.
Tenemos que replantearnos lo que hemos estudiado todos estos años sobre, sobre la política.
Más Madrid, dijo de Más Madrid que es de centro-izquierda socio-liberal, los de Más Madrid.
A que Rejón es de centro.
Como...
Exacto, que Rejón es un centrista, exactamente. Vale, lo de las VTC.
Una demostración de que no sé yo si es muy liberal el equipo de gobierno del ayuntamiento, ¿no? Sabíamos que había un cerco político a las VTC, de hecho hay un borrador en marcha que está elaborando el ayuntamiento que, por ejemplo, va a impedir que llegues con las VTC a Barajas, a Chamartín o incluso al aeropuerto a la estación de Atocha. Pues bien, los datos también confirman este cerco municipal a las VTC. El año pasado, 2018, se duplicaron las sanciones a este tipo de vehículos de transporte con conductor. Se pasaron de 365 en el año 2017 a 631 el año 2018. Por tanto, se duplicaron. Es una información que publicamos en El Mundo de Luis Fernando Durán. Lo curioso es que la Comunidad de Madrid, en ese mismo periodo, ha puesto un 26% menos de multas, lo cual es muy sorprendente. Además, otro dato que demuestra también la eficacia de la Policía Municipal cuando se trata de inspeccionar a las VTC, porque según los datos oficiales del Ayuntamiento, en el año 2018 se realizaron 826 controles a VTC y se multó, como decíamos, a 631 vehículos. O sea que el 76% de las sanciones, de las inspecciones, acabaron en sanción.
Sí.
Una eficacia que ya lo querrían muchos otros estamentos de la administración, ¿no?
Sí, sí.
El 80%, otro dato importante yo creo también, es que el 80% de esas multas que se pusieron el año pasado se debieron a que los conductores hacen espera en la calle sin tener acordada una contratación, que es una de las polémicas con los taxistas, porque ellos querrían que volvieran a la base. Recordarán los oyentes que era una de las exigencias en la huelga que pasó hace unas semanas. Pues bien, por estar estacionados en la calle esperando a que les entre a través de la APP una llamada, acumula el 80% de las infracciones.
Claro.
Bueno, decíamos que el cerco del ayuntamiento a su VTC no solo es político, sino también a través de las sanciones.
A ver, tiempo para un titular, María, y otro tú, Ferran. En tu caso, María, inspectores de recogida de basuras.
Un titular muy rápido. Pues nos acabamos de quedar sin inspectores de recogidas de basuras entre las 4:30 y las 6:00 a.m. de aquí a 3 años.
¿Por qué?
Por la aplicación del convenio colectivo del personal laboral del ayuntamiento. Es decir, que nadie va a regular la recogida del bioresiduo que se hace a partir de las 4:30 a.m, que es el contenedor marrón, y no se va a controlar lo que llega a Valdemín Gómez ni cómo llega hasta dentro de 3 años que se contrate a 40 inspectores más.
¿Y eso?
Pues porque al aplicar el convenio colectivo del personal laboral del ayuntamiento tienen que trabajar menos horas que con los festivos. Bueno, pues el apaño que resulta es que de 4:30 a 6:00 a.m. no hay nadie, no hay inspectores, porque solo tenemos 53 en Madrid.
Vale. Pues ala, apuntado queda. ¿Hay más candidatos en Ciudadanos que inspectores de recogida de basuras, Ferran?
Muchos más, sí. Ciudadanos había diseñado sus primarias en la Comunidad de Madrid para que pasaran desapercibidas, para hacerlas, sí, para que fueran un poco inocuas, ¿no? Que no hubiera riesgos. Sí. Y parece que le ha salido el tiro por la culata. Ignacio Aguado, que no era el candidato preferido de Rivera, pero que ahora parece tener el apoyo, sí, de Ciudadanos, tendrá que enfrentarse a 19 oponentes.
19.
Casi como inspectores, efectivamente, como decía María, ¿no? A ver, recordemos, Ciudadanos convocó el lunes, por sorpresa, sí, sí, las primarias, lo anunció a media tarde y abrió el proceso a las 8, a las 20 horas de ese mismo lunes. Y dio tan solo 24 horas para formalizar las candidaturas, o sea, corriendo, como cuando vas al dentista, que quieres que pase rápido, ¿no?, sí, este mal trago. Pues eso un poco dicen, es así, ¿no? Pues ayer se acababa ese plazo de 24 horas a las 8 de la tarde y la sorpresa es que había 20 candidatos, Aguado y otras 19 personas, entre ellos Juan Carlos Bermejo, que ya lo había anunciado hacía meses, ¿no? Parece que como el proceso se ha hecho a través de internet y no se necesita para presentarse más que 9 meses de antigüedad en el partido y haber pagado las cuotas, pues eso ha facilitado que las candidaturas florezcan. Bueno. Pero y ahora tendrán que ser los 6.000 militantes de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid quienes decidan. Pero unas primarias que el partido quería que pasaran básicamente desapercibidas y sobre todo que pasara muy rápido para ya empezar la precampaña, pues al final se han complicado mucho para Ignacio Aguado.
Sí, sí, la verdad es que sí, 19.
Y ya veremos las del ayuntamiento, porque ni siquiera están convocadas, claro.
Y a ver cómo se resuelve el asunto de Begoña Villacís, que ya veremos a ver qué hace el ayuntamiento, ¿no?
Sobre su sociedad patrimonial, pues generan cierta incertidumbre.
Y a ver qué hace el ayuntamiento, que tiene un informe, que es lo que cuenta ABC, con esa información que tiene. A ver si el ayuntamiento va a más, si lo sanciona una sanción administrativa, lo lleva a la fiscalía, ya veremos, que esto a lo mejor se acaba ya o no. Ahí lo dejamos. Lo que se acaba es este intercambiador hasta mañana. Adiós, María Cano, que te vaya bien, Madrid Diario. Tengas buen día.
Adiós,
María.
Buen día.
Adiós, Ferran Boiza, Diario El Mundo, que te vaya bien.
Un abrazo.
Camino de las 8:30 en Buenos Días, Madrid. Con permiso, un momento.